El tercer grado, con Arsenio Mayo. Las entrevistas que nadie se atreve a hacer.
Hola a todos, estamos de nuevo otra vez en el tercer grado con un tema que yo creo que es interesante. Y yo creo que de esta entrevista lo que sí vamos a hacer es por lo menos salir con un poquito más de conocimientos de este tema. Tenemos aquí a Javier Rico. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Es periodista especializado en medio ambiente. Colabora normalmente con El País. Nació en Madrid ya hace unos cuantos años, que no vamos a decir cuántos, da igual, no importa. Pero lo que sí queremos conocer es un poquito quién es la persona, antes de nada.
Pues principalmente lo que has dicho, periodista ambiental desde hace prácticamente 20 años. No he escrito prácticamente de otro tema que no sea medio ambiente, conservación de la naturaleza, desarrollo sostenible, de lo cual estoy muy contento y feliz. Poder decir en estos días que uno vive de lo que le gusta y que le apasiona es algo que, bueno, que me parece fundamental. Sobre todo calidad de vida es lo que me da el poderme dedicar a esto.
Eso siempre es muy importante y que se olvida la gente normalmente de esto. Y no sé, ¿qué es, aparte de tu trabajo, de tu afición, qué es lo que, no sé, realmente te gusta? ¿Hay algo más aparte de esto que te emocione y que te alegre la vida, vamos?
Es complicado porque como en la profesión a uno lo que profesionalmente me gusta con lo que emocionalmente me entusiasma es complicado, ¿no? Porque desde luego una de las cosas que más me gusta es poder sentir todavía que hay naturaleza. No digo virgen porque desgraciadamente está todo prácticamente alterado de una u otra manera, pero sí que en un mundo tan artificial y tan condicionado, tan alienado en definitiva, el poder todavía pues perderte en un bosque, en un riachuelo, pues tengo que reconocer que es lo que más me motiva. Hay otras cosas también, ¿no? Es decir, la música, también me gusta, soy un aficionado a la música, devoro vinilos, me encanta, soy coleccionista de vinilos, me encanta. Y luego también pues disfrutar de esa naturaleza y de otros placeres pues con mi familia, sobre todo con los niños, ¿no? Que les intento meter esa venilla de amor por la naturaleza.
El otro polo opuesto, ¿qué te asusta?
Volvemos a lo mismo. Sí, porque prácticamente me asusta que desaparezca todo eso. Es decir, que
que tus hijos no sean capaces de verlo mañana y enseñárselo
es
a tus nietos.
Eso es. O sea, yo tengo un temor horrible, ¿no? A que cada vez más perdemos pedazos de naturaleza, ¿no? Y que donde hace unos años pues había campo, ahora resulta que hay una carretera, está el AVE, hay un polígono industrial, hay una urbanización. Esto, lejos de sonar demagógico, es que es así. Es decir, que hay determinadas zonas de España que tú has ido un año, vuelves 5 años después y te ves que aquello pues ya no es lo mismo, ¿no? Aquella zona de dunas que había en Santa Pola, aquel bosque de robles que había en la Sierra de Béjar, pues resulta que ha desaparecido por algo de esto, ¿no? Entonces eso me da miedo, pánico, terror, que lo vayamos perdiendo y que se vaya y que mucha gente no lo vea nunca más, ¿no? Ni tenga la posibilidad de verlo alguna vez.
Más que fotografía o en vídeo.
Efectivamente, sí.
Me recuerda a alguna película que los llevaban para ver en la naturaleza una especie de cine donde les ponían campo, ¿no? Porque no lo habían visto nunca. La verdad, si eso algún día llega a ocurrir, sería triste, triste. Y yo creo que vamos, está claro que ahora vamos a meternos ya en materia, que yo creo que va seguidito, los transgénicos. Esto, no sé, ¿qué son los transgénicos? Porque la verdad la palabra suena mal.
La palabra suena a Frankenstein, por lo menos. Bueno, pues los transgénicos son, por utilizar otra palabreja, organismos modificados genéticamente. Es decir, a un ser vivo determinado se le, inyecta, se le incorpora un gen de otro organismo vivo. Es decir, pues en el caso que más nos puede ocupar, que es la agricultura, pues a un maíz, a una especie, una variedad de maíz determinada, se le inyecta un gen de una bacteria o de cualquier otro ser vivo que podamos conocer para que, obtenga las propiedades que desea obtener la empresa en cuestión. Es decir, por ejemplo, que el maíz sea resistente al taladro, que es una oruga que, bueno, pues perfora las plantas de maíz, ¿no? Entonces, ¿dónde han encontrado determinadas empresas de investigación y multinacionales agrícolas esto? Pues en un gen de otro ser vivo, de una bacteria, de una mosca, de cualquier otro ser vivo.
O sea, que estamos hablando de que posiblemente a una araña le encuentren el gen y se lo acaben metiendo al maíz.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, podría darse el caso, Es decir, que si es así... Y evidentemente, luego de esto, pues bueno, se hacen las pruebas oportunas, las investigaciones, y al final pues llega un gobierno y autoriza a esa planta, a ese maíz, que tiene ese gen de esa araña, ¿por qué no podría ocurrir?
¿Y qué tiempo, qué proceso es para que eso quede certificado que no es dañino para el ser humano?
Claro, que es lo principal. Para el ser humano y para el medio ambiente y para otros seres vivos, ¿no? Pues creo que más o menos ahora mismo está en torno a los 10-15 años. Es decir, pasa muchísimo tiempo desde que...
O sea, que hay unas pruebas reales.
Sí, 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 evidentemente, claro. Esto tú no lo puedes soltar al medio natural o al medio agrícola, donde sea, porque evidentemente estás metiendo, pues lo que comentaba antes, un Frankenstein. Es decir, tú estás creando un organismo nuevo, ¿no? Con una serie de mezclas que has hecho en laboratorio, una serie de experiencias en laboratorio. Por lo tanto, eso no puede ser hacerlo y ala, lo planto. No, eso lleva una serie de controles, primero en laboratorio, bien sea de forma directa, bien sea a través de experimentos con animales, incluso con pruebas en seres humanos, y luego lleva un proceso pues de adaptación al medio, es decir, no se planta directamente en el campo, con lo cual pues bueno, pues lleva evidentemente un proceso, es decir, de todo lo que está previsto, todo lo que las empresas ponen sobre la mesa para que quede patente y le den autorización a lo que realmente luego aparece sembrado, pues hay una mínima parte, porque claro...
Todos no pasan la prueba.
No todos pasan la prueba, claro, no todos.
Entonces, malos tampoco son.
Bueno, malos. Hay estudios que sí dicen que son malos. Es cierto que también hay estudios que dicen que son que no son o que son inocuos, ¿no? Pero bueno, hay países en Europa, no el español, porque España, para que te hagas una idea, os hagáis una idea de las 100.000 hectáreas que se cultivan en Europa, porque Europa no cultiva muchos organismos modificados genéticamente, pero de las 100.000, 80.000 son españolas. Solamente hay 100.000 en Europa.
¿Y en todo
de
el
maíz.
Mundo?
En todo el mundo podemos estar hablando de unos 125 millones de hectáreas.
¿Y eso estamos hablando más o menos para que el oyente se haga una idea? O...
Pues una extensión un poquito más grande a lo mejor que Alemania.
O sea, que Alemania, que las dos que se juntaron. O sea,
sí, efectivamente, sí, las dos Alemanias, correcto.
O sea, eso es mucho.
Eso es mucho, sí, sí. No solamente eso, esos 125 millones de hectáreas están cultivadas por 13,3 millones de agricultores. Es decir, 13,3 millones de agricultores en todo el mundo están cultivando organismos modificados genéticamente. Principalmente en Estados Unidos, Argentina.
¿Hay algún de estos informes que dice que eso es malo y el gobierno lo haya aprobado?
Pues mira, hay informes del gobierno austríaco y del gobierno, creo recordar, francés, que dicen que eso es malo y se han negado a cultivar el maíz modificado genéticamente que está cultivando.
Pero claro, si España lo cultiva, pasa a la frontera y lo venden en Francia.
Sí, en principio sí, porque lo que no hay proteccionismo en ese aspecto. Es decir, que en la Unión Europea admite organismos modificados genéticamente elaborados, no para cultivo, pero sí elaborados.
Hombre, la verdad que seguro que los oyentes están pensando ahora mismo en cosas como el aceite de colza, que el gobierno decía que esto no hay ningún problema, o algunas otras cosas, y al final había problema. Entonces, realmente, solamente hay que pensar en manos de quién o de qué entidad está todo esto, pues para que... Por ejemplo, no sé, no entiendo, si Francia dice que no y España dice que sí, es que ahí las pruebas son, en lugar de objetivas, que sería inapelable tanto para un Estado como para otro, bastante subjetivas.
Correcto, tú lo has dicho. Son tan subjetivas, Arsenio, como que España, que es la mayor cultivadora de maíz modificado genéticamente de toda Europa, en la última reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea, de los 27... rechazó, junto a otros 19 países, la obligación de que la Unión Europea cultive organismos modificados genéticamente. Es decir, ahora mismo lo cultiva quien quiere, el país que quiere. Pero fíjate la doble lectura de España. Es decir, ella lo cultiva, pero algo malo debe pensar cuando dice voto en contra de que sea obligatorio. Con lo cual, porque, oye, si es algo bueno, ¿por qué voy a votar en contra? Si a mí me va bien, claro. Estoy cultivando 80.000 hectáreas, me va bien, no me pasa nada, no ha habido problemas de salud, no ha habido problemas. Entonces, ¿por qué? Igual que hay otra serie de obligaciones, porque la Unión Europea tiene una serie de normativas que obligan a determinadas cuestiones, pues ¿por qué no que efectivamente se dé libre vía libre por fin a los transgénicos? Pero España votó que no. La Comisión Europea hizo un escrito para que se votara a favor, pero 20 países, entre ellos España, votaron que no. Con
que
lo
no,
cual, las cosas...
O sea, que no se planta.
Que no se obligue a plantar transgénicos en Europa. Que cada país haga lo que quiera.
Ahí va. No, la verdad es que yo por lo menos lo veo un tanto extraño. Y luego, claro, ahora vamos a ver dónde acaban esos alimentos, quiero decir. Se plantan, van directamente al consumo humano, de una forma indirecta, nos llegan, no sé, ¿cómo es la distribución?
Sí. Esa es otra porque como en tantas ocasiones luego el consumidor es el que realmente no tiene ni toda la información ni le llega, digamos, de forma idónea para que pueda decidir. Porque, para que te hagas una idea, legalmente, es decir, por normativa europea y española, por lo tanto, todos aquellos alimentos de consumo cotidiano que contengan en su composición más de un 0,9% de transgénicos, tiene que estar etiquetado como tal. Es decir, que tú, si ves los ingredientes, veas que contiene organismos modificados genéticamente.
O sea, que si yo compro una lata de maíz, que el 100% es maíz, tiene que ponerlo.
Tiene que ponerlo, está obligado. ¿Pero qué ocurre aquí?
Eso sí, en letra chiquitita.
Sí, letra pequeña. Es letra pequeña siempre. Pero aquí hay un problema. Y es que casi el 80, el 90% del maíz que se cultiva en todo el mundo va destinado a pienso animal. Es decir, pienso que comen, por ejemplo, vacas. Entonces, esa vaca come un pienso modificado genéticamente y da una leche que luego no es etiquetada como si estuviera modificada genéticamente, porque la leche en sí no lo está. Sin embargo, el pienso que ha comido la vaca sí que está modificado genéticamente porque proviene de ese tipo de maíz. Entonces, tranquilamente podemos estar consumiendo organismos, o sea, transgénicos, sin que lo sepamos.
¿Y hay animales transgénicos?
Pues sí, hombre, animales transgénicos, creo que, pues por ejemplo, sobre todo, claro, ganado, vacas a las cuales se les incorpora gen de otros animales para pues tener una productividad determinada.
De una araña, por ejemplo.
Sí, pues podría ser, ¿por qué no? Podría ser. No sé, imagino que no, ¿no? Porque lo que se intenta es que haya, en estos casos, pues a lo mejor, pues que cierta cercanía genética, ¿no? Pero bueno, la cercanía genética entre una bacteria y un maíz también puede ser muy lejana y, sin embargo...
Yeah.
Lo hace también.
Entonces, en ese caso de que el animal sea transgénico él mismo, ¿sí tendría que poner la leche transgénica?
Claro, hombre, ahí sí, evidentemente. Ahí sí, ahí están obligados, efectivamente.
Sí, pero yo cuando voy al mercado y compro un filete, ¿cómo sé que ese filete puede venir? No me viene ninguna etiqueta por ningún lado.
Claro, por ningún lado. El problema de las etiquetas en los alimentos es que cualquier alimento debería estar etiquetado. Incluso los alimentos frescos, por ejemplo, el pescado. El pescado tiene una normativa muy estricta en cuanto de dónde viene, dónde lo han capturado, qué método de captura se ha realizado y demás. Bueno, pues invito a los oyentes, a los internautas, a que se den un paseo, y con la carne también, es decir, de dónde viene, qué parte de la carne es, de qué zona y demás, de si es intensiva,
sí,
extensiva y demás.
Yo recuerdo que había un problema, no sé si era con el salmón, para criarlo en piscifactorías, y de repente un día ya se puede. ¿Se puede por qué? ¿Porque han encontrado cómo alimentarlo bien o porque le han cambiado el chip o le han puesto que pueda vivir en esos entornos?
Hay salmones transgénicos. Es otra de las especies que sí que también hay. Pues puede haber ocurrido cualquier cosa. Es decir, a las granjas de salmones las alimentan de forma industrial con piensos, para que tengas una idea, que muchas veces son de restos de otros peces. O sea, que han triturado peces pues que no han servido para el consumo humano y luego de ahí han sacado pues sus piensos que luego les echan a los salmones, ¿no? Hay granjas en las que en las condiciones de reproducción que están los salmones, pues es que prácticamente te da risa en cómo están los pollos en algunas granjas, ¿no?
Yo una vez vi a unas gallinas que ponedoras, como viven, ni siquiera pueden darse la vuelta. ¿Y eso cómo puede permitirse?
Eso ahora se está, en la Unión Europea se está barajando una normativa nueva para solucionarlo y para que pues se elimine.
Eso es torturar al animal.
Hombre, eso es una tortura, evidentemente. Es decir, de ahí, y ya no solamente lo que supone tortura para el animal, que ya de entrada es peligroso, sino de ahí puede salir un alimento sano. De ahí puede ser un alimento sano. Es decir,
porque la gallina está estresada.
Efectivamente. En esas condiciones puede salir esa gallina ponedora, puede poner unos huevos que realmente sean buenos.
¿Y los gobiernos qué hacen en todo esto?
Pues los gobiernos en todo esto están muy maniatados, desgraciadamente, por las grandes multinacionales. Esto de la agricultura, como en tantos otros sectores, hay grandes multinacionales que son las que controlan el comercio de semillas, la producción y comercio de semillas, y son las que realmente, sobre todo en la parte de los transgénicos, tienen la sartén por el mango.
¿Cómo quiénes?
Entonces, pues por ejemplo, Monsanto, prácticamente todo el maíz que se cultiva en España es de Monsanto. Pioneer, que es otra multinacional, que la conocemos más por los aspectos musicales, ¿no? Instrumentos o bien equipos de sonido. Pero es una multinacional de la agricultura de primera magnitud, Syngenta, son otra multinacional, que son las que tienen, por ejemplo, en el caso de los transgénicos, son las que tienen las semillas. Si tú quieres comprar semillas transgénicas, acudes a ellos.
Ya, entonces, vamos a ver, ¿quién pone presidentes y ministros y demás? ¿El pueblo en las elecciones o estos señores?
Bueno, esa pregunta tiene un...
Claro,
tiene fondo.
Quiero decir que el gobierno en teoría debería de...
Sí, bueno, el gobierno, sean gobiernos nacionales y transnacionales, regula todo esto. Eso es evidente, ¿no? Tanto la agricultura relacionada con los transgénicos como la convencional, ¿no? La cuestión principal está en que, como en tantos campos, ¿quién realmente sale más beneficiado de todo esto?
La industria.
Efectivamente. Es decir, que eso está claro. Es decir, que de hecho estamos hartos de ver a los agricultores con manifestaciones denunciando que el precio que se les paga por un kilo de tomate y un kilo de patata cuando luego van al comercio y a nosotros nos lo están vendiendo a 2 euros, ¿no? Y dice, bueno, y yo lo he vendido a 15 céntimos. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando en esta cadena, no?
Los intermediarios son los que realmente cortan el bacalao, por decirlo de alguna manera.
El bacalao, las patatas, el tomate.
Y si nos saltamos a los intermediarios, no sé en dónde he visto que han puesto una máquina de leche expendedora que va directamente el ganadero a llenarla de leche y la gente va con su botella y la rellena.
Bueno, pues es una alternativa. Hay varias alternativas en las cuales pues el consumidor puede saltarse, ¿no? Esa cadena de intermediarios que empieza desde la persona o la empresa que le compra la leche al ganadero, luego la gran superficie que la pone a la venta y demás. Entonces, pues bueno, sí, hay alternativas. Cada vez se barajan más esto de los grupos de consumo que piden conjuntamente, se asocian y piden conjuntamente a proveedores. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que, claro, que las alternativas son pocas y poco conocidas, ¿no?
Y no interesa que se conozca.
Y esa es la parte que te iba a decir. Vale. Y no interesa mucho a determinada gente y determinadas grandes superficies que esto se conozca.
Luego vamos a dar una vuelta para acabar esta entrevista con otra forma de hacer agricultura que es ecológica, ¿no? Pero antes de terminar así con los transgénicos, yo quería saber, tengo dudas, ¿no? ¿Hacia dónde va esto? O sea, ¿va a ir a más? ¿Se darán cuenta que hay que ir más despacio?
Pues esto de momento va a más. Es decir, para que te hagas una idea... desde el año 1996, la superficie cultivada de transgénicos ha crecido 72 veces. Si ahora mismo estamos en lo que hemos comentado antes, 125 millones. El año pasado fueron 113 millones de hectáreas. Es decir, cada año va más. Principalmente en países, como te he comentado, Estados Unidos y Argentina. Con lo cual, esto de los transgénicos... Para determinadas plantas, por ejemplo, maíz y soja, va a más. Y es muy posible que en los países donde procede prácticamente se conviertan en un monocultivo, que es lo mismo de siempre. Es decir, la agricultura, la producción en pocas manos. Que ese es el riesgo, el peligro que se corre y algo que no hemos sabido solucionar. Es decir, las grandes multinacionales de la agroindustria nos vendieron en su día que con los pesticidas, los plaguicidas, iba a acabar el hambre en el mundo. No se ha acabado. Y ahora nos venden que con los transgénicos se va a acabar el hambre en el mundo. Bueno, eso está por ver, porque el modelo sigue siendo el mismo, es decir, del monocultivo a gran escala.
Claro, entonces estamos hablando de una gran industria de la agricultura, pero en lugares como Europa y Estados Unidos. Si vamos a África, allí la revolución verde está, ¿cómo está?
Pues la revolución verde está en que cada año mueren miles y miles de personas de hambre.
Israel ha sido una especie de milagro lo que ha hecho allí en los desiertos, entonces...
Sí, bueno, pero hay casos aislados, pero que fíjate que coinciden con países en los cuales está la tecnología. Es decir, Israel es efectivamente en determinadas zonas es un entorno muy árido, pero tienen la tecnología. Es igual que en California. En California pues han conseguido plantar determinadas superficies en zonas pues semidesérticas. Pero el problema está en dónde se pasa hambre y dónde se muere de hambre. En sitios donde no llega la tecnología, en sitios donde no llegan unas maneras de cultivar que lo necesitan. Entonces, han pasado décadas y décadas, nos siguen vendiendo la moto de que se va a conseguir salvar el hambre en el mundo, pero es que yo tengo mis cautelas y que no me lo creo, vamos.
Volviendo otra vez a las normativas, y es que no sé, estoy seguro que los siguientes tampoco tienen muy claro esto de los transgénicos y cómo el gobierno lo controla, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mismo me viene a la mente una norma europea que obliga a una determinada plantación de transgénicos a que no esté a cierta distancia de otra similar, quiero decir, una plantación de maíz transgénico no puede estar a menos de 15 kilómetros o 20 de otra natural. Pero, sin embargo, esto no se cumple y está a la vista de todos. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando que es que en la Unión Europea, sobre todo, existe una dispersión normativa y un descontrol absoluto. O sea, cada país hace lo que le da la gana. Entonces, normativa europea en cuanto a distancia de cultivos de transgénicos, de convencionales o incluso de ecológicos, no existe. Existe una norma no vinculante que dice que para la distancia entre transgénicos y convencionales, tradicionales, es entre 25, fíjate, 25 y 600 metros. Es decir, ¿en qué te quedas? ¿En 25 o en 600 metros? Es decir, que estamos hablando de una distancia considerable.
Pero el polen, entonces, ¿cuántos kilómetros puede ir?
Hombre, pues tantos como quiera viajar a lo mejor un pájaro o un insecto que lo lleve de una planta a la otra.
O sea que 600 metros no...
Se los puede llevar por delante, sí, claro, claro que sí. Lo que pasa que, bueno, que lo que sí es complicado, eso sí que es verdad, es decir, tampoco tengamos que lanzar demasiada demagogia, es que polinice absolutamente toda una plantación, ¿no?
Ya,
eso es más complicado.
El campesino normal de toda la vida coge parte de esas semillas para plantarlas a la siguiente vez. Entonces, claro, esa persona cogerá mazorcas de las suyas, que posiblemente esa que coja para guardar para el año que viene para sembrar, resulta que está polinizada por la plantación transgénica del de al lado.
Podría estarlo. Sí, de hecho se han dado casos, vamos, se han dado casos. Uh-huh. Casos tan curiosos y tan de abracadabra, como que incluso a un agricultor que le pasó esto, una multinacional, no quiero dar el nombre porque no recuerdo la cual fue y por lo tanto no procede, pero le demandó porque lo que ella entendía es que ese agricultor había robado las semillas, las había conseguido, vete a saber dónde fuera, y las plantó en su huerto. Cuando lo que se había dado era una contaminación, esto fue en Estados Unidos. Y sin embargo, la multinacional le demandó al agricultor.
Y ganó.
Ganó el agricultor.
Ah, bueno.
No el agricultor, bueno, estaría bueno. Pero fíjate la caradura que se puede llegar a tener en ese sentido, ¿no? Sí, demandado por alguien que había sufrido la contaminación, ¿no? Entonces, bueno, pues contaminación de este tipo se puede dar y luego es eso, es decir, que lo que te he comentado, es decir, que se establecen unos límites de 25 metros a 600 metros, es decir, fíjate
ridículo.
Lo que puede pasar ahí.
Ridículo. No sé, yo creo que aquí hay muchas sombras, no sé si son malos al final o no, pero sombras las tenemos y contradicciones también. Pero vamos a darle un buen sabor de boca para acabar esta entrevista, porque a mí por lo menos se me está quedando el alma seca. Vamos a acabar con la agricultura ecológica. ¿Esto de qué va? ¿Es real? ¿No es real? ¿Es posible? Si todos estos necesitan hacer tantos apaños a la genética y a la biología, ¿cómo es posible que unos desmelenados lleguen y digan, venga, yo a mí todo esto me sobra?
Bueno, pues sería como la tercera vía, ¿no? Digamos esto de la agricultura ecológica, porque está claro que con el método de producción que ha habido hasta este momento, pues no se ha conseguido lo que se pretendía en un principio, sobre todo lo que hablábamos antes, lo del hambre en el mundo. Con lo cual, yo creo que hay que dar una oportunidad a la agricultura ecológica. Por ejemplo, España tiene mucha más superficie cultivada de agricultura ecológica que transgénica. Eso también hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo.
Nos salvamos un poco.
Sí, sí, sí. Ahí no salvamos. Puede que esté, no sabría decirlo ahora mismo, pero bueno, puede que sean cerca del millón de hectáreas. Es decir, que tenemos, mientras que de lo otro hay 80.000 hectáreas. Eso por un lado. Con lo cual, eso quiere decir de que existe una alternativa y que hay agricultores y ganaderos que están apostando por eso. Lo que ocurre es que ¿qué pasa con la agricultura ecológica? Es decir, que todas las ayudas, todo el fomento y digamos el grado de implantación que pueda tener otras agriculturas no lo tiene la ecológica, va muy pasito a pasito, cuesta muchísimo. Producir sin pesticidas químicos, sin herbicidas químicos, sin abonos químicos, sin hormonas de crecimiento que dan a los animales, ni ninguna otras medicinas que se les atiborran, con las vacas pastando al aire libre, con las gallinas lo mismo. Todo eso tiene un coste, porque no es lo mismo montar una granja avícola con 200.000 aves en una hectárea y pico, o en dos hectáreas, que tener todo eso a lo mejor en 30 hectáreas. Entonces, eso cuesta más, y para eso se necesita apostar por ello, ¿no? Pero lo que sí que se puede decir es que es viable, es decir, que España produce agricultura ecológica, lo que pasa es que se da la paradoja que nos la compran fuera. Es decir, que España el 80% de la producción de agricultura ecológica que tiene la exporta, entre el 70 y el 80%. Con lo cual, bueno, existe esa posibilidad. Hay una cuestión, y es que, por ejemplo, poco, pero cada vez se visualiza más los productos ecológicos en los mercados. Antes no pasaban de los herbolarios de turno y demás, y ahora puedes verlo pues en las grandes superficies, ¿no? Que es donde, bueno, pues para bien o para mal, donde va a comprar la mayoría de la gente.
O sea, que una manzana ecológica me la puedo comer con piel.
Sí, 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 sin ningún problema.
Sí, pero de las otras no.
De la otra tienes que saber que lleva pesticidas.
O sea, que por mucho que la lave,
lleva pesticidas. También lo mismo, no alarmemos aquí de forma innecesaria. Es decir, ese umbral, esa cantidad de pesticidas que tiene la manzana, la pera, la naranja, el plátano, lo que sea, está sanitariamente, o sea, ha pasado el corte. Es decir, que hay unas partes por millón de determinados pesticidas que se admiten, ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad es que tienen pesticidas y que están tratadas en cámaras para que, bueno, pues cuando tú las recibas de 2 semanas o 3 semanas después de haberlas recogido, pues te la encuentres bien lustrosa, ¿no?
Bien, ¿quién certifica que es ecológico? Porque claro, el campesino dirá, venga, esta plantación mía es ecológica porque lo digo yo.
Sí, no, pues todas las comunidades autónomas tienen un organismo autorizado.
Y en fuera de España, en otros países, más o menos también.
En todos los sitios también, sí, en todos los sitios. Es decir, tú no puedes llegar y decir, bueno, me voy a hacer ecológico, voy a plantar aquí. Primero porque tienes 3 años para que un organismo oficial te diga si ahí puedes plantar o no, por ejemplo, tomates ecológicos. Porque resulta que a lo mejor estás rodeado de tomates o de cualquier otro cultivo convencional o incluso transgénico.
¿Y eso,
¿no?,
en qué afecta?
Pues puede afectar que si alguien te está fumigando a escasos metros con herbicidas o con plaguicidas, eso evidentemente algo te va a caer. Si alguien está obteniendo o está fertilizando con abonos químicos y demás, eso se filtra en la tierra. Eso va a las aguas subterráneas, de las que muchas plantas obtienen sales minerales y la propia agua, ¿no?, para crecer. Entonces, claro, no te sirve de nada. Entonces, si en esos 3 años los que te han hecho el seguimiento dicen, oye, pues mira, es que aquí en ecológico nada, pues a lo mejor te has tirado 3 años. Por eso decía antes lo que cuesta ser ecológico, que no es ninguna tontería. Y luego, bueno, una vez que está certificado, todos los años tienes que pasar una serie de revisiones, siempre por sorpresa, para ver si realmente se te estás adaptando a lo que la normativa en cuanto a ecológico.
Y vamos a ver, sugiere. Tenemos ahora aquí delante de nosotros unos huevos, por ejemplo, que dice huevos, dice tomates, uno transgénico con lo que sea, y otro no. ¿Hay realmente un cambio en su sabor, en su...?
Hombre, sí, sí que lo hay.
Beneficios.
Sí que lo hay. Yo, vamos, invito a cualquiera a que pruebe un tomate comprado, o sea, convencional, comprado en el supermercado, y tomé un tomate de agricultura ecológica, una zanahoria, por ejemplo. Yo pongo el ejemplo del tomate porque es que es el que ponemos todo, es decir, que es que no saben a nada.
No, lo he puesto yo por eso, porque ¿verdad? Es que, o sea, están acortanados.
Efectivamente, y están sin jugo, no realmente. Entonces, invito a que prueben con un tomate ecológico, verán la gran diferencia, y con la zanahoria lo mismo. Es decir, es que el problema de muchos de estos cultivos es que están saturadísimos de agua, es decir, que es que no tienen sustancia, no tienen la valores nutritivos que puedan tener los
y desde el punto de vista alimenticio también es más beneficioso el ecológico, porque ha llevado un proceso más natural de crecimiento y de todo, ¿no?
Sí, en principio sí. Eso, la verdad es que en eso hay estudios para todo. Desde luego ninguno dice que el ecológico no es más nutritivo ni tiene más proteínas y demás que uno que no lo es. Ninguno lo dice, pero sí es cierto que a lo mejor determinados convencionales cultivados en un determinado lugar y aunque hayan tenido un proceso de química de síntesis, pues también pueden tener buenos valores nutritivos, porque claro, luego todo depende de dónde lo cultives y de qué manera, ¿no?
Sí, digo yo, ¿llegará algún día la comida sintética? Eso, vamos, como el que imprime una fotografía en un papel, te le das al ordenador y dices, quiero un filete, y haya una máquina que te imprima el filete.
Pues yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí que puede llegar, sí. De hecho, bueno, en esto de los alimentos te encuentras cantidad de historia, ¿no? Desde los... Por ejemplo, hay alimentos irradiados, algo que
A ver. Vamos a parar ahí. Alimentos irradiados, ¿que se lo ponen al sol o cómo es?
No, irradiados no, porque eso en todo caso sería isolados, ¿no? Y demás. No. Irradiados es que le meten sustancias radiactivas que evidentemente no son perjudiciales para la salud, pero le meten sustancias radiactivas. Por ejemplo, potasio. El potasio es una sustancia que tiene, o sea, que es radiactiva. Y estos se comercializan en Estados Unidos. Por ejemplo, hay tomates radiactivos, por decirlo de alguna manera. Sí, puede sonar, pero vamos, pueden entrar cualquiera, puede buscar en Google, lo puede encontrar en Internet y se venden. ¿Qué se consigue con eso? Decimos, sí. Bueno, ¿a qué viene esto? Pues, por ejemplo, que un tomate se mantenga maduro durante 2 meses.
2 meses el tomate sobre la mesa,
sí,
y...
Sí. Por las sustancias estas que radiactivas que...
O sea, que te vas de vacaciones, vuelves y allí está el tomate tan tranquilo.
Ahí le tienes, esperando que le pegues un bocado. Con lo cual, lo de hacer alimentos como los que tú comentas, pues puede estar casi a la vuelta de la esquina.
Madre... No, desde luego estas cosas han cambiado. Si mi abuelo levantara la cabeza, no sé yo, ¿eh? Le costó creer una vez que yo era capaz de ir de Zamora a Madrid, ahí en España, que hay unos 250 kilómetros en el día, ir y volver, y le costó creérselo, ¿eh? Le costó. O sea, si ya llegamos aquí, ya, vamos, me llamaría loco, pero sin duda.
Directamente.
Sí, sí. Bueno, yo creo que hemos llegado. Ha sido bastante ilustrativo toda la charla que hemos tenido. Desde luego hay infinidad de webs y de información que tienes al alcance de tu mano. Ante todo, yo creo que lo que el oyente debe hacer es que no se fíe al 100% de nadie, ¿no? Y que pruebe, y que vea y que se informe. Eso es lo importante. Que no siempre compres lo que te venden en televisión o lo que veas de fácil y rápido, porque hay muchas otras cosas que son interesantes y que a veces, por vagos, me incluyo también yo, por vagos, no probamos, pero que están ahí y que son buenas. Para acabar, queremos dejarle la última palabra a nuestro invitado, por si quiere añadir alguna cosilla, no sé, el última pincelada es tuya.
Bueno, Arsenio, pues muchas gracias. Pues prácticamente un poco en la línea de lo que tú estabas comentando, es decir, que intentemos ir más allá de lo que la inmediatez del consumo rápido y fácil nos invita. Es decir, en esto de los alimentos hay muchas más posibilidades. Hay organizaciones de producción ecológica, hay grupos de consumo que se agrupan para eso, para intentar entre ellos formar cooperativas y comprar directamente a los agricultores y a los ganaderos, lo que decíamos antes, para impedir que ese porcentaje de los intermediarios, pues bueno, pues se quede realmente para el agricultor y no para el que para esos intermediarios y demás. Y por lo tanto eso es esencial, es decir, lo de estar fiscalizando cada uno de nosotros continuamente estas cuestiones es importante. Puede resultar agotador, ¿no? Y puede decir, bueno, es que bastante vida ajetreada tengo y bastante estrés para que pues me dedique también a eso. Pero es que eso es vital, por lo menos para mantener el espíritu crítico que tenemos que mantener como seres humanos ante cualquier circunstancia en la vida, ¿no? Y el consumo es una cuestión muy importante, muy importante.
Muy bien, ahí queda eso. Ya sabéis que parte depende de vosotros. Y aire intentará en lo posible manteneros informados de este tema y de muchos otros. Venga, hasta pronto.
Hasta luego.